Weight loss solutions are not one-size-fits-all. Hers makes it simpler to get started and stick with a weight loss plan backed by expert-guided online care that puts your weight loss goals first. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits started just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/foryou to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/foryou, forhers.com/foryou. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com. Apply.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México con Alonso Vera Pata de Perro en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula hoy domingo 17 de agosto del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos en esta la emisión número 219 de este programa, pues dedicado a rendir un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México. Te recuerdo, me encuentras en Instagram como El Pata de Perro y también tenemos un WhatsApp de esta producción 5525-619133 para que me hagas favor de enviar tu nota de voz con tu saludo, comentario, sugerencia, recomendación para que forme parte de este que es tu programa. En nuestra sección Amo México del día de hoy vamos a viajar a San Luis Potosí para visitar el pueblo mágico de Real de 14 y también, por supuesto, internarnos a la Huasteca Potosina. En Agenda Monroy, Clara y Maro nos van a platicar del mito al manga en Franz Mayer y el Foro Internacional de Cine en la Cineteca de las Artes. En Manos Mágicas nos vamos a Oaxaca para platicar con la tejedora Antonia Cornelio, mientras que en Travel Mexico with Kids Ana María Fernández nos lleva a recorrer los senderos de Jicotepec con Mariana Guzmán. Y en Contexto, el doctor Claudio Flores Tomás y el equipo de Altasor Intelligence nos comentan acerca de la alcaldía Milpa Alta, próximo destino en nuestra caravana de transmisiones Ciudad de México Corazón Grande, que estamos realizando todos los sábados desde diferentes locaciones en la Ciudad de México. Así que bienvenidas, bienvenidos, abróchense los cinturones, preparen sus maletas, comienza Amo México hoy domingo 17 de agosto del 2025 con Black and White Town de Doves. Volvemos enseguida.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter @AmoMéxicoTravel o escríbenos contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos. Hoy domingo 17 de agosto del 2025 en esta emisión número 219. Miles de historias y experiencias de vida que traemos como cada fin de semana para ti, para que viajemos juntos a través de la radio, la música y la imaginación. Gracias de corazón por acompañarnos. Vamos a nuestra primera sección, Amo México, que el día de hoy nos lleva nada más y nada menos que a San Luis Potosí.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
Pues el día de hoy les invito a que terminemos estas vacaciones de verano con una expedición a San Luis Potosí. Nuestro primer destino será el pueblo mágico de Real de 14, famoso por sus minas de plata, visitado por el general Porfirio Díaz, presidente de México, el 24 de junio de 1896 para ser testigo de la instalación de las primeras bombas extractoras de agua en la mina de Santa Ana. También visitó la mina de San Agustín, donde se usó por primera vez la dinamita en la explotación minera. Ya la Revolución Mexicana, iniciada en 1910, terminó con la minería de Real de 14, operada sobre todo por empresarios de origen español, por lo que el pueblo se convirtió en un pueblo fantasma. Por alrededor de 6 décadas y hasta los años 70, pues el pueblo atraía la atención de los peregrinos, sobre todo del norte noreste del país, los días 3 y 4 de octubre, día de la fiesta de San Francisco de Asís, a quienes los locales al día de hoy pues le tienen un cariño, un fervor particular. Y un elemento detonante para la revitalización y la visibilización del pueblo mágico de Real de 14 fue en los años 70, a mediados de 1975, con la filmación de la película Pedro Páramo, estelarizada por Manuel Ojeda, pero estrenada hasta 1978. Y fue entonces cuando Real de 14 pues comienza a darse a conocer en el país y empieza a captar turistas, además, por supuesto, de los peregrinos, aunque realmente uno de los momentos más pues característicos de esta explotación turística llega después de los años 90, cuando se filma la película La Mexicana, estelarizada por Julia Roberts y Brad Pitt, y recientemente también se filmó Viva México, protagonizada por Damián Alcázar, en estos escenarios naturales extraordinarios enclavados en el semidesierto del altiplano potosino, que sin duda tiene una gran cantidad de historias y experiencias que trascienden a la historia minera, que trascienden a la historia fílmica y que nos remontan a la profundidad, a la sabiduría, al encanto de la cosmovisión wixárika. Así que vamos a escuchar a mi querido amigo y por supuesto uno de los guías más importantes de este pueblo mágico de Real de 14, Felipe Frías, para que nos platique un poco más acerca de este increíble destino.
Este lugar está enclavado en la Sierra de 14, a 2.750 metros sobre el nivel del mar. El nombre original de este fundo minero es Real de Minas de la Limpia Concepción de Guadalupe de los Álamos de 14, conocido en todo el mundo como Real de 14 San Luis Potosí. Nació por descubrimiento de plata, de vetas de plata nativa, flor de tierra, allá por 1772. Llegó a tener 93 minas. Tercer lugar de producción de plata en América. Llega la revolución, marca la historia de Real de 14. Todo el mundo se va por todo lo que ya conocemos, ¿verdad? Y quedan 30, 40 personas. Por eso pueblo fantasma. Ha ido creciendo a raíz de la promoción turística. Ahora somos una vocación turística totalmente a raíz de 1975, que se filmó la primera película, Pedro Páramo. Luego hubo unas no de mucho renombre, como Puerto Escondido a la fecha italiana, que empieza a darse a conocer fuera de México. Y luego llega el boom con La Mexicana, Julia Roberts y Brad Pitt, allá por 1999. En el 2001, Las Bandidas con Salma Hayek y Penélope Cruz, y de ahí para El Real. Ahora ya es reconocido por el gobierno federal como uno de los dos pueblos mágicos del estado de San Luis Potosí. Ya tiene una infraestructura de hotelera, restaurantera. Originalmente, a Real de 14 se llegaba por el Camino Real, por encima de las montañas. Viene don Porfirio Díaz en 1896 y sugiere por qué no aprovechan alguna mina para hacer el acceso más fácil a Real de 14. Se empieza a construir en 1897 y se inaugura un 2 de abril de 1901. Es su fiesta del túnel. Tiene 113 años de edad. Actualmente es la única entrada y salida de Real de 14. Mide de largo 2.300 metros. Lo presumimos como mexicano, pero un túnel diferente porque fue hecho a mano. 4 años en terminarlo de construir. Fue a golpe de marro, a golpe de cuña. Muchos pulmones se quedaron ahí de los antiguos 14 años. Y obviamente cuando tú vas llegando y ves ese lugar, la entrada, dices, ¿a dónde voy? ¿A dónde me trajiste? ¿Qué voy a encontrar? Pues no se ve nada, ¿verdad? Lo cruzas y desembocas de lleno en un lugar colonial todavía, pero con la magia de una ciudad que se nos va a morir, San Francisco de Asís. Aquí la imagen de Panchito es famosa, es una imagen sedente, está sentado. Lo reconocemos como el Salvador de Real de 14 porque antes, cuando no venía turismo cultural, Panchito revivía al pueblo cada 4 de octubre, miles de personas. Siguen viniendo durante todo el año y bueno, es el principal grupo importante de turismo religioso a este lugar. Los wixárika tienen aquí su centro ceremonial, el ombligo del mundo. Todo el mundo lo llamamos peyote. Pero este grupo étnico, malamente llamado huichol o huicholes, palabra correcta, son wixárikas. Cuando el abuelo sol se va a donde está ahorita, que deja la tierra, que es el cerro quemado, él encarga a sus hijos, a otros dioses, para que nos cuiden y nos guíen en el camino. Se llama jícuri. Entonces el jícuri es un dios, una deidad que nos cuida y nos guía por la vida. El jicuri realmente es eso, es algo sagrado, es algo místico y por lo tanto, pues los que ya sabemos de esto, tenemos que respetarlo y vivirlo como tal. Es la vivencia, es una comunión con el dios de los Wiraricas llamado Jicuri, que se encuentra únicamente en las faldas de Cerro Quemado al poniente del mismo.
Y bueno, gracias mi querido Felipe, siempre un placer escucharte. Y otro guía excepcional que te permite explorar más allá del pueblo mágico de Real de 14, internarte a la cosmovisión, a la cultura extraordinaria del pueblo Wirrárika, pues mal conocido como Huichol, es mi querido Cristino Hernández, que realiza expediciones y peregrinaciones a sitios interesantísimos en la reserva, pues ya reconocida por fin con esa profundidad y esa relevancia que tiene para el pueblo Wirrárika y que por ende para todo México y el mundo, que es Wirikuta.
Bueno, aquí estamos ahora en una reserva ecológica y cultural del pueblo Wirrárika. Los Wirraritaris, pues este no es su hábitat, es Jalisco, Nayarit, Durango, Zacatecas, pero es una zona sagrada para ellos. Los huicholes, que comúnmente les decimos ahora, pero que son los Wirraritaris, dicen que el sol nació o salió del Cerro del Quemado. Entonces, para ellos es el centro del universo. Algo interesante o importante es que el tráfico, la extracción y el consumo del jícuri o peyote es delito federal. Y los únicos que la misma ley federal los protege para que sí lo puedan extraer y consumir, pues es al pueblo Wirrárika. Aparte de que estamos en una reserva ecológica y cultural del pueblo Wirrárika, la verdad, no queremos otro tipo de turismo que venga a saquear la zona. El jícuri y todas las cactáceas que hay aquí en esta región están en peligro de extinción. Aparte de que estamos en una reserva ecológica y cultural del pueblo Wirrárika, pues bueno, esto es la orilla del desierto chihuahuense. Entonces tiene su importancia también en ese sentido. Bueno, pues es importantísimo, ¿no? Porque en su génesis dicen los dioses se cansaron de ver cielo y agua. Vivían en una pequeña porción de tierra, una isla. Y el dios, uno de sus dioses, el de más poder, y se dice porque podía, le ordena a los otros que vayan y formen un sitio donde descansar. Ese lugar él lo soñó. Y entran a formar el mundo por San Blas en Nayarit, en donde dejaron dos piedras grandes. Yo nunca he ido, pero sé que ahí están esas piedras grandotas, blancas, a manera de guardianes para que no entraran entes malignos al sitio que iban a formar. Entonces se vienen formando el mundo, su mundo, y vinieron dejando sitios sagrados en los lugares que iban pasando. Normalmente es un manantial. Ahora para sus peregrinaciones tienen que pasar mínimo por esos cinco sitios sagrados. Tienen más, no son nada más cinco. De hecho, los dos primeros son diferentes para cada pueblo. Los tres últimos son comunes porque están dentro del estado de San Luis Potosí y todos entran por el mismo lugar, el Zacatón, en Villa de Ramos. Dejan sus ofrendas en esos sitios, hacen todo un ceremonial para ingresar, no entran como Pedro Juan a su casa, se hacen una purificación, ingresan, dejan sus ofrendas y siguen el camino para culminar en el Cerro del Quemado, donde hacen su ceremonia final. Y ya luego se regresan como pueden a sus comunidades después de hacer la caza del venado o del jícuri.
Gracias, mi querido Cristino Hernández. Vamos a continuar con esta travesía por San Luis Potosí, pero antes escuchemos Don't Stop the Rumors and Fleetwood Mac. Y en Amo México por Grupo Fórmula y volvemos enseguida.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 17 de agosto del 2025 estamos en nuestra sección Amo México, internándonos a San Luis Potosí. Ya visitamos el pueblo mágico de Real de 14 y ahora pues te invito a que platiquemos un poco acerca del agua azteca potosina, que es otro destino extraordinario en este estado, enclavado en la Sierra Huasteca. Es puerta de entrada, sin duda, el pueblo mágico de Gilitla, un sitio donde el arte, la selva, la espiritualidad se entrelazan con estas montañas cubiertas de neblina que esconden pues manantiales cristalinos, cascadas extraordinarias que van viajando entre cañadas y cafetales que le dan un aroma muy particular a su ambiente. Es famoso, por supuesto, por albergar el jardín surrealista de Edward James, las pozas también conocido, que es un espacio pues único en el mundo, donde hay estas esculturas surrealistas que emergen o forman parte misma de la vegetación como si fuera un sueño, y es entre estas escaleras que no llevan a ninguna parte y estos pasadizos y estas columnas sin techo, en donde como visitantes pues tenemos la posibilidad pues sí de disfrutar uno de los jardines más importantes del mundo, una experiencia sensorial, poética, donde el arte y la naturaleza se funden al unísono. Y Jiritla pues también es tradición, son huasteco, son bordados coloridos, son comidas deliciosas, cafés recién tostados. Es un sitio repleto de grutas, de pozas, de cascadas para explorar, como los comales o el salitre. Un lugar repleto de historias, de leyendas y de una hospitalidad extraordinaria que caracteriza a mis hermanas y hermanos de la Huasteca. Y por supuesto, para platicarnos pues un poco más a detalle, quiero compartirles esta conversación que tuvimos con varias de las voces de los guardianes de este espacio emblemático, incluido a Jesús Zorrilla, que nos cuenta la historia del jardín escultórico Edward James.
Jesús Zorrilla, guía de turistas. Aquí nos toca atender al visitante, explicarle sobre el lugar, la historia del sitio, del personaje, relación con los artistas, qué motivó a James de iniciar estos trabajos, este sueño. Cuando el lugar no se abría al público, pues se creaban historias así de que un gringo loco está construyendo cosas que no tienen sentido, es muy rico, es hijo del rey, dicen que lo corrieron de allá, y que historias de ese tipo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar un poco más cercano a la información por la relación que tengo con algunos primos de Plutarco Gastelum. Ellos sí estaban un poco más cerca de la verdadera información. Bueno, pues Plutarco Gastelum Jr., el ahijado de James, hijo del señor Gastelum, Plutarco Gastelum, que fue con quien llega James a este sitio. El señor Gastelum pues fue pieza importante en el desarrollo de estas construcciones, ya que fue pues el amigo más cercano a James, considero, y también su hombre de confianza. Él era el que se quedaba a cargo del levantamiento de la obra, de las rayas, también de batallar, porque algunas veces James olvidaba hacer los depósitos de las rayas, y el señor Gastelum tenía que estar toreando a la gente, ¿no? Que espérense, hay que pagar materiales también, cosas así. Él, pues yo considero que fue el de la idea de cómo facilitar los trabajos. Nadie de los que participaban aquí tenía conocimientos académicos de construcción. Todo fue apoyado en el conocimiento empírico de los obreros locales. Pero el señor Gastelum era como el de la idea: mira, mejor hay que meter el material por este lado, yo creo que es mejor hacerlo de esta manera, cosas así. Estar aquí todos los días es estar como en un sueño. Para mí nunca deja de ser agradable el lugar. Siempre, ya lo he expresado algunas veces, que el lugar pues está... siempre es una percepción diferente, una sensación diferente a la hora del día que se visite, ya sea en la mañana, mediodía o en la tarde, pero es siempre agradable esa sensación. Creo que cuando el visitante entra al sitio, encuentra, pues supera las expectativas, supera lo que esperan ellos. Tal vez piensan que van a ver algo pues muy, muy adecuado, construcciones con acabados, cosas así tal vez, pero el ver esto que tan burdo, mezclado con la naturaleza, creo que al visitante lo mueve de canal, ya lo traslada a otro sitio. Eso es lo que creo que sucede, porque muchas personas llegan y con cierta apatía entran al sitio, que malamente le han puesto castillo, este es un jardín escultórico, pero ellos traen esa idea, entonces van preguntando, y pues de alguna manera empiezan a también entrar en la fantasía, se involucran con la fantasía del lugar.
Bueno, ahora el lugar se ha vuelto una fundación precisamente para eso, para tener mejores elementos, más posibilidades de dar a conocer el lugar, porque es todavía poco conocido en México y es algo muy especial que tenemos. Aparte de mantener la obra de James, es otra misión misión especial que tiene la fundación, que los elementos, las condiciones no son las más idóneas para que se preserve el legado artístico que deja James. Entonces, esa es la función principal, ¿no? Ahora sí que mientras más sabes de James o de la historia cultural de principios del siglo XX, más disfrutas el lugar. Lo que lo hace especial es la vida misma de James, ¿no? Y lo que expresaba. Fíjate que no invitaba a tantos amigos, que hay de muchísimas evidencias de que los tenía, que era, conocía a las principales figuras, las más representativas del arte de principios del siglo XX, pero era muy celoso de su obra, aparte de que estaba lejísimo. No hay que olvidar que todavía llegar a Gilitla es un poco remoto y es bastante difícil. Entonces, imagínate, en 1947 había que pasar un río en una panga, hacer 20 y tantos kilómetros de un camino rocoso. Era una extravagancia increíble el capricho de James de encontrar su Shangri-La aquí en la Huasteca Potosina, en la Sierra Madre Potosina.
Bueno, estamos en Las Pozas, en Gilitla, en el jardín escultórico de Edward James, un sitio mágico, un sitio maravilloso que nadie se puede perder. Tú no te lo has perdido y no te lo debes de seguir perdiendo. Entonces, ahorita exclusivamente estamos en un sitio dentro del jardín, en una pequeña cabaña, y bueno, es donde nos encontramos. Sí, no estamos, como lo dices, preparados, no hemos enfocado la fundación, la administración nos ha enfocado a este lugar como un sitio de hospedaje. En algún momento sí lo fue, hace unos años. Ahora no estamos enfocados a eso, pero sí existe la posibilidad de dormir en Las Pozas. Por ahora, las personas que duermen, que han dormido, que han tenido ese privilegio, pues son personas que están trabajando dentro de los proyectos de conservación de la Fundación, especialistas en muchas cosas que vienen de otros sitios a trabajar en este lugar. Y bueno, un requisito para poder hacerlo es la concientización de que estás en un lugar muy especial que merece el respeto y el cuidado adecuado para poder pasar la noche aquí. Y bueno, la recompensa de comportarte bajo los lineamientos que se pueden marcar para poder hacerlo, pues no tiene precio. Es única el dormir en este sitio con la tranquilidad, rodeado de arte, de naturaleza, de arquitectura fantástica. Es invaluable el escuchar el sonido del río, el que te arrulla, ¿no? El ver los colibríes, como lo estábamos comentando, las aves. Bueno, ahorita estamos, no estamos en temporada de primavera, pero las flores que salen en este lugar es maravilloso.
Gracias, mi querido Jesús, y gracias siempre a la familia de Gilitla por recibirnos con los brazos abiertos. Espero tengas oportunidad de visitarles muy, muy pronto. Seguimos con Amo México hoy domingo 17 de agosto, pero antes te dejo con esta canción titulada Burning Down the House, Tom Jones and the Cardigans, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México. En Grupo Fórmula, esto que escuchaste fue Eden's House de Milky Chance. Hoy domingo 17 de agosto del 2025. Vámonos a nuestra sección Agenda Monroy, donde Maru y Clara nos traen pues dos propuestas increíbles, Del Mito al Manga en Franz Mayer y Foro Internacional de Cine en la Cineteca de las Artes.
todo para descubrir México a través de sus eventos y celebraciones. La Agenda Monroy en Amo México.
Esta semana en Agenda Monroy les tenemos dos propuestas muy diferentes, muy divertidas, para que vayan a disfrutar de la ciudad. Primero queremos platicarles del 44 Foro Internacional de la Cineteca Nacional. Esta se va a llevar a cabo del 15 de agosto al 4 de septiembre en la Cineteca Nacional de las Artes. Esto es en Churubusco, en justo el Complejo de las Artes, donde se encuentra también el CCC. Entonces, muy fácil de llegar. ¿Y de qué va? Bueno, desde que se creó este foro en 1990, ha explorado narrativas poco convencionales y planteamientos estéticos innovadores en el cine internacional. Para esta edición trae 14 producciones de 17 países tan diversos como Palestina, Paraguay, Egipto, Qatar, España, México, entre otros. México está representado por 4 coproducciones. La primera es Itu Ninu, de Ethan DeWitt Jansen. Es una coproducción con Gran Bretaña y muy interesante porque es una película de ciencia ficción hablada en mixteco que a fin de cuentas aborda la migración por temas de cambio climático en un futuro distópico. La segunda es una película, una coproducción mexico-canadiense de Nicolás Pereda llamada Lázaro de Noche. Luego tenemos otra de Germinal Roux que habla del paso del tiempo, se llama Cosmos, es una coproducción México-Suiza. La Eterna Adolescente de Eduardo Esquivel está también súper interesante, es una autoficción a partir del archivo familiar del director, es una coproducción México-Francia. Y bueno, en cuanto al cine internacional, tenemos también, por ejemplo, Al Este del Mediodía de Ala y Cusí. Digo, la verdad es que hay idiomas que me cuestan trabajo pronunciarlos. Esta película se presentó en la quincena de realizadores de Cannes, porque también hay películas, pues ahora sí que han pasado por otros festivales. Está también acerca de un héroe que parte de un guión generado por inteligencia artificial. Esta herramienta de inteligencia artificial está especializada en la obra de Werner Herzog. Entonces, pues ahora sí que empezamos a ver esta interacción de las nuevas tecnologías con la creación del cine. También de Hernán Rosselli hay una película que se llama Algo Viejo, Algo Nuevo y Algo Prestado. Este es un creador argentino y utilizó como base películas caseras de los años 80 para realizar este largometraje. Tenemos también Las Novias del Sur, ganadora de la Queer Palm de Elena López Riera, que ganó precisamente la palma, digamos, de cine queer en el Festival de Cannes. Les reitero, está del 15 de agosto al 4 de septiembre en la Cineteca Nacional de las Artes. Así que no sé tú cómo veas, Clara, ¿qué te parece esta propuesta del foro? A mí me parece muy interesante, muy lúdica también, y seguramente muchos de los filmes nos van a cuestionar.
Sí, a mí me parece muy interesante esta, o sea, como la variedad que hay en los discursos que se están planteando. Creo que eso es algo justo que solo se puede ver de pronto en estos foros, en las muestras, y que el cine comercial muchas veces está dejando de lado. Entonces, me parece riquísimo tener la oportunidad de tener estas aproximaciones, estos diálogos, estos cuestionamientos y estas historias tan distintas. Me llama muchísimo la atención la propuesta del guión generado por IA. Una parte de mí se siente con cierto, no sé, me hace un poco de ruido, pero por lo mismo creo que lo que hay que hacer es verla y quizá ponernos a investigar un poco más de cómo se generó, desde dónde, cuál fue el prompt, etcétera, para pues poder hacer como juicios de valor mucho más informados, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que es una oportunidad y es algo que no podemos dejar pasar. Entonces, pues, gran invitación para la segunda mitad de agosto. Y la otra invitación que les queremos hacer es, pues, yo creo que una de las exposiciones que la va a romper en esta segunda mitad del año en la Ciudad de México, que es la exposición Japón del Mito al Mayo. Esta exposición está en el Museo Franz Mayer, se puede visitar, se empezó a visitar desde el 8 de agosto y va a estar hasta enero del 2026. Y es una exposición que tiene un montón de cosas importantes. Entre ellas es la primera exposición que hace de la mano del Museo Victoria y Alberto, de Victoria and Albert, en Inglaterra. Este museo está especializado en artes aplicadas y es, me atrevería yo a decir, el museo más importante de artes aplicadas en el mundo. Y sin duda no deja de ser maravilloso, fantástico, increíble que en esta ocasión uno de los museos más importantes de artes aplicadas en México haga esta exposición de la mano. Esta exposición va a contemplar pues justamente una serie de objetos, hay más de 150 objetos que van desde históricos hasta objetos contemporáneos, que nos van haciendo un recorrido por la isla nipona. Esta exposición está dividida en cuatro grandes bloques temáticos. El primero de ellos es el cielo, y entonces se recorren los mitos, se presentan, se plantean cómo pues estos mitos pueden presentarnos desde Amaterasu hasta Sailor Moon. La segunda parte es el mar, y entonces nos hablan de los dioses del mar, pero también aparece por ahí alguno de los Pokémon marinos y, por supuesto, referencias a One Piece. La tercera sala es un recorrido por el bosque, y entonces podemos ver clips de Mi Vecino Totoro, podemos ver también una serie de biombos tradicionales con conejos, con animales, podemos ver a los perros mapache que habita en este momento, se me fue el nombre y los amo muchísimo, pero bueno, a ellos podemos ver termovines. Y la exposición cierra con un recorrido por la ciudad, ¿no? Porque al final creo que hoy en día Japón tiene como este emblema de estas ciudades ultramodernas, donde la tecnología, donde el futuro se está escribiendo constantemente. Entonces, pues ahí vamos a encontrar justamente piezas de esta moda japonesa tan icónica que se utiliza hoy en día, pero también nos vamos a encontrar Astro Boy, pero también nos vamos a encontrar, por supuesto, a Pokémon. Y entonces, la verdad es que para todos aquellos que les llame la atención la cultura japonesa que hoy en día está tan, tan en boga, es una oportunidad única. Si alguien tiene curiosidad, también pueden ver las imágenes que ya subimos en Agenda Monroy, porque ahí ya subimos algunas cositas de cuando tuvimos la oportunidad de visitar esta exposición. La verdad, yo personalmente que crecí en los 80s y 90s y que ahora tengo una infancia en esta época en la que Japón está tan de moda, me di cuenta de lo importante que es la cultura pop japonesa para pues la construcción de todo nuestro imaginario cultural, sobre todo en México. La verdad, yo sí creo que es una exposición que, aunque no les encante el manga, o no sean muy fans del anime, o Japón quizás no sea como lo que más les llama la atención, vale la pena ir a verla, porque se van a ver reflejados y van a encontrar elementos que de una forma u otra han estado presentes en su vida. Creo que pues nadie puede hablar mejor de eso que Maru, que sin duda no es tan fan como yo de estos temas, pero que también disfrutó un montón la exposición. ¿A poco no, Maru?
Sí, a mí hay varias cosas que me encantaron. La primera es que justo la propuesta de la exposición surge en pandemia. Es, digamos, una exposición viajera. Y como lo comentaba su curadora, nació con estas ganas de permitirle a la gente viajar cuando no se podía hacerlo. Entonces, justo está presentada también como un viaje. Dos, la museografía me pareció preciosa. Cuando vas caminando entre el cielo es muy colorida, pero al mismo tiempo muy, pues sí, es como muy japonesa. No tiene en la parte del cielo estas nubes de color de rosa, tiene al conejo pintado en la luna. Cuando entras al bosque, pues va cambiando, digamos, es como mucho más íntimo. Tienes unos árboles de madera que te permiten como ambientarlo más. El mar te lleva desde la superficie hasta las profundidades. Y en la ciudad, pues te estás sintiendo en Tokio. Entonces, eso me gustó muchísimo. Como bien dice Clara, yo no soy tan fan del mundo nipón, pero sí considero que, bueno, crecí también como niña de los 80s, pues, consumiendo literalmente muchas caricaturas japonesas, juguetes que también estaban presentes en mi casa, ¿no? Desde los Tamagotchis, digamos. Y otro de los grandes aciertos de la exposición es que no es una muestra ni para niños ni para adultos, sino para todo tipo de público. Para las infancias tiene cédulas. Bueno, de hecho, todo, digamos, lo que son las cédulas de la exposición, me gustó mucho que son casi casi como haikus. Son muy breves, son pequeñitas, pero también hay materiales para que justo las infancias puedan transitar a lo largo de la exposición sin la mediación de un adulto. Entonces van teniendo estos guiños, van haciéndoles preguntas a los chiquitos para pues que ellos reflexionen, para que ellos vean. Tienen también dos estaciones, una para hacer origami y otra para que hagas tu manga, lleven pluma para poder hacer su manga en la exposición. Así que sí, efectivamente, como dice Clara, creo yo que es, digamos, va a ser el éxito del verano y seguramente del otoño. Sí, como también lo mencionaba, es bien importante, ya estas grandes exposiciones que está trayendo el Franz Mayer se llenan. Pasó con 31 minutos y es muy probable que vuelva a suceder lo mismo con esta exposición. Para que no se queden fuera, lo más recomendable es comprar sus boletos en línea para que puedan elegir también el horario. Eso no quiere decir que los van a estar apresurando a ver la muestra, sino que el acceso es controlado. Y sí, así como les comentamos la semana pasada, que World Press Photo es una exposición muy fuerte, no recomendada para todas las audiencias, en este caso es total y absolutamente familiar. Así que vayan en plan de amigos, en plan de familia, en plan de cuates, en plan de novios, sirve para todos.
Y creo que en ese sentido es muy importante aclarar que, aunque las dos exposiciones están en el mismo recinto, están dispuestas de forma tal que, justamente, si ustedes no quieren exponer a sus infancias a pues algunas de las imágenes de World Press Photo, pueden no hacerlo, no hay ningún problema. Es totalmente, digamos, en el sentido seguro, porque el museo dispuso las dos exposiciones de forma tal que no haya ningún problema entre una y otra. Entonces, siéntanse totalmente tranquilos de ir y llevar a sus infancias, porque vale de verdad muchísimo la pena. Y yo les sugiero que, si tienen chance, pues entonces se turnen. A lo mejor un adulto se queda con las infancias mientras el otro ve World Press Photo, y después hacen el intercambio, porque las dos exposiciones valen muchísimo.
Sí, ahora sí que el Franz Mayer se lució este verano con dos exposiciones súper, súper poderosas.
Uh-huh. Así es. Pues bueno, esas son nuestras recomendaciones para esta semana y para, pues, la segunda mitad de agosto. Aprovechen, todavía nos queda el último finalito del verano. Disfrútenlo.
Ay, sí, váyanse al cine también, por favor.
Gracias, mis queridas Mario y Clara, y vamos a hacer así el cierre de la primera hora de tu programa Amo México, y domingo 17 de agosto del 2025, en su emisión número 219, con esta canción titulada I Want Love, de Elton John.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter, @AmoMéxicoTravel, o escríbenos, contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera, y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda hora de su programa Amo México, en Grupo Fórmula, hoy domingo 17 de agosto del 2025. Hemos tenido una primera hora increíble, ya viajamos a través de la radio, la música, la imaginación, al pueblo mágico de Real de 14 en San Luis Potosí, por supuesto también a la Huasteca Potosina, donde escuchamos esas voces maravillosas de los guardianes y guardianas de Jilitla, pueblo mágico. También estuvimos en Agenda Monroy platicando del mito al manga en Franz Mayer, y por supuesto del Foro Internacional de Cine en la Cineteca de las Artes. Tenemos todavía mucho por delante, te recuerdo, me encuentras en Instagram como El Pata de Perro. Vamos a escuchar Lakeside Legends de Gabriel Vittel con Alectronic y volvemos enseguida.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter, @AmoMéxicoTravel, o escríbenos, contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México, en Grupo Fórmula, hoy domingo 17 de agosto del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos en esta travesía, que sin duda es un privilegio que nos acompañes como cada fin de semana a rendir este merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México. Y vamos a nuestra sección Manos Mágicas, en donde por supuesto nos encanta escuchar las historias en los talleres de las maestras y maestros artesanos, que por supuesto con esas manos mágicas crean cosas extraordinarias, como lo que hace Antonia Cornelio, tejedora de Oaxaca. Antonia Cornelio, pues, ha mantenido un linaje de excelente bordado para su familia en San Antonio Castillo Velasco. Allá en Oaxaca, durante muchos, muchos años, aprendió a bordar de niña con su abuela, Natividad Hernández, quien, pues, a los 80 todavía producía trabajos de notable calidad. Y Antonina, pues, está enseñando su arte a los niños de la comunidad para que su tradición y sus diseños continúen y con el tiempo el taller de Antonina pues ha crecido a medida que aumenta la demanda de su trabajo para cumplir con los pedidos, involucra por supuesto a la comunidad. Eso ha generado una gran cantidad de empleos para las mujeres indígenas de Oaxaca. Así que escuchemos esta historia de nuestra querida Antonia Cornelio.
Los diversos oficios y su proceso creativo, las mentes y su esencia, las herramientas, las manos mágicas en Amo México.
Son blusas, vestidos, vestidos para niña, para adulto, para caballero también. Ahora sí que nuestra labor de todo ese trabajo es intenso, ¿no? O sea, hacemos desde lo más económico hasta lo más caro. Y pues en cada blusa que nosotros hacemos es una pasión, es el amor que dejamos en cada pieza, la vida, los ojos, los pulmones, el corazón, porque cada pieza es única. Bueno, lo que lo hace tan especial es que cada pieza que usted ve aquí es una historia de vida, porque pues es un legado que nuestros antepasados nos dejaron, las abuelas, mi mamá. Somos 5 hermanas, de la cual las 5 hacemos el mismo trabajo. Somos un grupo familiar, pero a la vez cada quien tiene su negocio gracias a la enseñanza que mi madre nos dio, ¿no? Y pues como le digo, se refleja lo que son los campos de San Antonino Castillo Velasco, la tierra de las flores, le llaman a San Antonino. Entonces todas las flores que vemos en los campos los plasmamos en cada pieza, y cada pieza, como les decía hace rato, tiene una historia, ¿no? Entonces las técnicas que tiene un vestido son 6 técnicas, desde el cortado, el dibujo, el bordado, el pepenado, el tejido. Entonces pues se refleja toda nuestra historia en cada pieza. Si uno está de buen humor, te sale muy bonito el vestido, y si estás achicopalado, triste, de mala gana, el vestido no te sale, o te sale con ese reflejo de tristeza, de dolor, de angustia. Entonces, yo en lo particular, cuando me pongo a hacer mi trabajo, si no estoy de muy buena gana para hacerlo, mejor lo dejo, porque ya sé que no me va a salir bien. Tengo que estar de muchos buenos ánimos, que así es como estoy todas las veces, para hacerlo, porque para hacerlo cada vestido tiene todos los sentimientos que uno trae, ¿no? Y así es como se reflejan los vestidos.
La blusa más sencilla que haga, ¿cuánto tiempo le lleva?
La blusa más sencilla que hacemos nos lleva 20 días, 20 días, 15 días, depende de las ganas que le echamos. Uh-huh. Y hasta un vestido muy fino nos lleva hasta un año y medio. Un vestido de gala, que le decimos, ¿no? Es multicolores, o como traigo aquí un blanco que es para concurso.
Okay.
Entonces hay que hacerlo muy especial. Claro. Con mucha delicadeza, estar haciendo el bordado, el dibujo, los detalles que lleva la pieza, para que pues nos salga lo mejor que uno puede. Estoy muy enamorada, porque como le digo, yo ahora sí que es la herencia que nos dejaron las abuelas, mi madre. Yo estaba muy chiquita, tenía 8 años cuando yo empecé.
Okay.
Entonces en ese tiempo en esa época que yo empecé, lo hacía como trabajo, no lo hacía con esa pasión, con ese amor que se tenía, que tengo ahorita. Me doy cuenta de lo grande que es mi trabajo, muy, muy grande, lo valioso que es. O sea, mis piezas no tienen valor, sí. Para mí no tienen valor, porque cada pieza es única. Y pues teníamos piezas de mi abuelita que hacía cosas maravillosas, pero como éramos niñas, no nos interesaba.
Claro.
No los cuidamos como debieron cuidarse. Ahorita, ¿por qué no guardamos esto? ¿Por qué no guardamos el otro? ¿No?
Claro.
Ahorita, pero estamos rescatando puntadas que ella hacía. Entonces, pues cada quien le pone lo mejor de lo que puede. Entre mis hermanas, ella es mi hija, que sigue con ese legado, mi nieto también, ya tiene 2 videos, el primer niño de ella, que le digo, no, eso no se tiene que perder, porque es algo maravilloso, ¿no? Lo que las abuelas nos dejaron. En 1970, mi mamá venía a entregar vestidos aquí en la Ciudad de México, en la Ciudadela, San Juan de Letrán, la Lagunilla, la Zona Rosa, en todos los mercados. En ese tiempo se vendía mucho, porque no había muchas bordadoras. Yo recuerdo que ella venía nada más a repartir en todos los mercados, y en la tarde a cobrar, y acababa todo. Entonces hacía como un trabajo, ¿no? De que pues tenemos que estar ganando, pero ahorita lo hacemos con mucha pasión. Esa es la importancia para nosotros, lo que es el vestido San Antonino. Bueno, yo estoy en Independencia número 15, en San Antonio, en la heroica Villa San Antonio Castillo Velasco, la tierra de las flores. San Antonio Castillo Velasco, que es Oaxaca también. Ahí muy conocido, si vas a San Antonino, pues todo el pueblo nos conocemos.
Gracias, Antoni. Gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Vamos a escuchar una canción y volvemos enseguida. Esto es Queen of the Highway de Calajamún, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 17 de agosto del 2025, la emisión número 219. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción, 5525-619133. A mí me encuentras en Instagram como El Pata de Perro. Y vámonos a nuestra sección Travel Mexico with Kids, en donde Ana María Fernández nos lleva a recorrer los senderos de Jicotepec con Mariana Guzmán. Senderos de Jicotepec es un proyecto que nace en 2022, impulsado por el municipio de Jicotepec, allá en Puebla, desarrollado por una empresa privada líder en México y en América Latina, justo en el desarrollo de eventos deportivos, especializándose en carreras de montaña, en áreas naturales. Y es un proyecto, pues, que tiene como uno de sus principales objetivos promover la conservación del medio ambiente, el turismo de naturaleza, aventura y deportivo en la región poblana, para ampliarlo a diferentes mercados nacionales e internacionales, y al mismo tiempo, pues, es una opción de desarrollo sustentable y conservación en las comunidades de Jicotepec, ya que proponen a la gente de las comunidades el turismo de naturaleza, pues, como un complemento económico, una alternativa frente a otras actividades de mayor impacto como la agricultura, la tala, la captura ilegal de fauna y flora. Y bueno, esto involucra la capacitación, la vinculación de guías interpretativos, transportistas, de prestadores de servicios gastronómicos y mucho más. Así que vamos a escuchar esta increíble historia de Mariana Guzmán de Senderos de Jicotepec.
Este es el lado divertido para viajar con los pequeños. Travel México with Kids con Ana María Fernández.
Quiero platicar de un proyecto increíble en la Sierra Norte de Puebla que se llama Senderos Jicotepec. Este proyecto nace a raíz de un evento deportivo y cuando termina deciden que el impacto económico y social no se debe de quedar solo en la carrera. Entonces empiezan a promover y a instalar más cosas para desarrollarlo. Este proyecto busca promover la conservación del medio ambiente, el turismo de naturaleza, la aventura y así también el desarrollo sustentable en estas comunidades de Jicotepec. Si les gusta hacer senderismo, en familia es un lugar ideal. Todos los senderos están señalizados y conectan a 5 de las comunidades. Todos los senderos salen de Jicotepec. Los quiero invitar a escuchar esta plática que tuve con Mariana Guzmán Cervantes, directora de Relaciones Públicas de este proyecto, para que nos platique más y se animen a visitar.
Senderos de Jicotepec es una propuesta comunitaria, es un proyecto comunitario que surge debido a una carrera de trail running. La empresa UTMX, con ayuda del municipio de Jicotepec, lleva ya más de 8 años haciendo una carrera que se llama Desafío en las Nubes. Y después de que varios años han pasado a través como de esta carrera, la gente de Jicotepec empezó a adoptar la carrera como un gran fin de semana para la comunidad. El director de la carrera decidió qué más podíamos hacer para que no solo como esta relación entre corredores de muchos lugares del mundo y la comunidad del municipio de Jicotepec tuvieran solo un fin de semana ahí. Entonces surge el proyecto de Senderos de Jicotepec, que son 110 kilómetros de senderos marcados, en donde puedes ir a correr, hacer hiking, caminatas, ciclismo de montaña si te gusta, y a través de todos estos senderos conocer mucho más de la cultura, del ecosistema de Jicotepec, de la comida, de todo lo que hay detrás de estas comunidades increíbles. Jicotepec de Juárez es la cabecera municipal de Jicotepec. Entonces, este es un pueblo mágico. Nosotros lo que estamos proponiendo es que las personas lleguen a Jicotepec, se hospeden ahí y durante el día hagan como tipo day trips a las comunidades de senderos. Estamos también desarrollando 3 zonas de camping ahorita en diferentes comunidades, en donde vas a tener pues todas las amenidades, desde un espacio adecuado para poner tu tienda de campaña, mesas, baños secos y demás, que van a estar operadas por las comunidades. Pero esto es un proyecto que justo estas zonas de acampar estarán ya listas a finales de este año. Nosotros proponemos llegar ya sea viernes por la tarde o sábado muy temprano para aprovechar el día. El hospedaje sería directamente en Jicotepec. Si llegas el viernes, un día, digamos el viernes por la noche, la idea sería cenar en Jicotepec. Después, el sábado por la mañana, nosotros proponemos salir a las comunidades desde temprano, ir a la casa de alguno de los guías, porque tenemos 10 guías que pueden acompañarlos a hacer todos los recorridos que hay. Entonces, la idea es que desayunen en alguna de las casas de los guías que ya están en las comunidades. Para esto se tendrían que desplazar de 10 a 30 minutos dentro de las comunidades de senderos. Desayunan ahí y directamente de la casa pueden salir a caminar, hacen toda una caminata, digamos, por la mañana. Lo padre de senderos es que, bueno, de Jicotepec, es que está lleno de agua. Entonces es muy divertido para los niños desde todos los lugares en donde puedes nadar. Hay una especie de cañoncitos en donde puedes ir caminando por el río, también increíble. Hay muchísimas aves, entonces durante las caminatas pueden encontrar muchas aves diferentes que ver. Tenemos unos talleres de comales de barro, que son los comales que se usan en senderos, bueno, en las comunidades de senderos para cocinar. Hemos hecho diferentes talleres para que las familias que van elaboren su propio comal, talleres de avistamiento de aves, talleres de cúrcuma y jengibre. Sobra decir que Puebla es, en este lugar justamente, es zona cafetalera. Entonces también a través de los senderos puedes ir con los guías, por ejemplo, que te vayan platicando cómo se cosecha el café, todo este ciclo, desde cómo se ve la planta de café hasta cómo llega el café a tu mesa, ¿no? Estamos muy activos en redes sociales a través de nuestro Instagram, @senderosdejicotepec. Ahí les podemos dar toda la información, ya sea que quieran de detalles específicos de alguno de los talleres o caminatas, o directamente a través de la página web encuentran los teléfonos de los guías con una descripción de qué es lo que hace cada guía para que escojan el guía que mejor les guste, como les tenga una propuesta más interesante para ustedes.
Se antoja muchísimo levantarte en un bosque de niebla, desayunar en casa de alguien de la comunidad, de ahí ir a caminar un rato en el bosque, meterte a alguna poza, hacer alguna artesanía, después en casa de algún artesano. Híjole, la verdad, qué súper proyecto.
Gracias Mariana, gracias mi querida Ana María Fernández y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Vamos a escuchar Racing Away de One Giant Leap aquí en Amo México por Grupo Fórmula y volvemos enseguida.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter @AmoMéxicoTravel o escríbenos contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Silverado de Caleb Lee Hutchinson. Hoy domingo 17 de agosto del 2025 seguimos transmitiendo esta emisión número 219. Gracias de corazón por hacer posible esta travesía de Amo México en Grupo Fórmula. Vámonos a nuestra sección En Contexto, en donde mi queridísimo doctor Claudio Flores Tomás y el equipo de Altasor Intelligence nos traen justamente una investigación y datos increíbles de la Alcaldía Milpa Alta en Ciudad de México, que forma parte, por supuesto, de nuestra caravana de transmisiones especiales Ciudad de México Corazón Grande, que estamos realizando todos los sábados para deleite de propios y ajenos. Vámonos con En Contexto.
En Contexto, con el doctor Claudio Flores Tomás.
Bienvenidos nuevamente a la sección En Contexto, en Amo México por Grupo Radio Fórmula. Y en esta ocasión vamos a continuar con las referencias sobre este recorrido a las alcaldías de la Ciudad de México que hemos estado realizando. Y en esta ocasión pues toca una alcaldía bastante peculiar y de la cual vamos a tener algunas curiosidades y datos importantes. Y es por eso que me acompañan en esta ocasión mis queridas amigas y compañeras Lisbeth y Carol, Senior Manager en Altasor. Bienvenidas, Carol Liz.
Muchas gracias, Alex. Estoy muy contenta de poder estar aquí el día de hoy.
Muchísimas gracias por la presentación. Un saludo a la audiencia. Yo estoy muy feliz y honrada porque nos acompaña una habitante de hueso colorado de esta alcaldía, como lo es Liz.
Así es, pues como íbamos a hablar de Milpalta, que invitamos a Liz, quien es habitante y pues fiel amante de toda la cultura de Milpalta. Liz, danos ciertos preámbulos de lo que es Milpalta para ti.
Híjole, pues no sé ni siquiera por dónde empezar. Milpalta es, por si no lo saben, una de las alcaldías pues más verdes de la Ciudad de México. Es una de las ciudades donde todavía hay mucha agricultura, hay mucha captación de agua. La verdad que es un pueblo bien, bien bonito. Justo yo soy parte de uno de los pueblos originarios de aquí de Milpalta.
Pues sí, y justo para complementar todo lo que pues Liz nos va a poder contar, también hicimos un sondeo, como los que regularmente hacemos con nuestros amigos y aliados Question Pro. En esta ocasión pues abordamos una serie de preguntas, sobre todo vinculadas a qué tanto conocen o incluso si han ido a la alcaldía de Milpalta, Carol.
Sí, la verdad es que son datos que son bastante interesantes para nosotros porque nos dan una noción de lo que la gente conoce, percibe o sabe de esta alcaldía Milpalta. Entonces, les preguntamos para empezar si han visitado Milpalta alguna vez. El 49% nos menciona que sí, que les sorprendió. Ya Liz ahí nos podrá dar un poquito de más color de qué les habrá sorprendido. Mientras que un 23% nos dice que no la ha visitado y que la tiene pendiente. Y un 20% nos menciona sí, yo voy seguido a Milpalta. Este dato en lo personal me emociona. Quizá este 20% sean personas que viven o que visitan a personas familiares que habitan en esa alcaldía. Y un 10% nos dice no y no sé dónde queda. Yo la verdad soy del 10% porque es parte de mi ignorancia, pero a veces no sé ni dónde queda Milpalta.
Sí, justo eso es como lo más curioso. La verdad es que estas alcaldías del sur y sobre todo como toda esta parte pues ya de Chinampa, de cerros y demás, se suele confundir mucho toda la parte que es Tullehualco, Tláhuac, Xochimilco, o sea, la parte ya más sur, más hacia el sur de Xochimilco, pues justo está pegadita a Milpalta. Entonces es muy común que se confunda como toda la parte de Chinampa, Viveros y Cerros. De hecho, está como pues muy confuso, ¿no? O sea, en dónde termina Xochimilco, dónde empieza Milpalta, dónde termina Tláhuac, dónde empieza Milpalta. Entonces, pues quizá por ahí, por eso es la confusión, pero pues los invitamos a que vengan y conozcan específicamente dónde comienza Milpalta.
Sí, y es curioso que estas, como bien dice, estas regiones muy al sur de la Ciudad de México, en muchas ocasiones pues carecen de un conocimiento pleno, ¿no? De las personas. Quizá muchos de nosotros nos movemos más pues por la zona centro, por la zona sur, pero más bien pensando, no sé, Álvaro Obregón, Coyoacán, toda esta parte. Y justo creo que también eso alude a lo que nuestros amigos que participaron en el sondeo quizá vinculan con lo que es Milpalta, y por eso les preguntamos también, ¿qué te viene a la mente cuando escuchas Milpalta? Y fíjense que un 32% nos dice o lo vincula con festivales y danzas tradicionales, mientras que un 29% nopales y chinampería. Después un 23% pueblos con alma y por último caminos de terracería y paisajes. Dinos, Liz, ¿qué para ti sería lo que más vincularías con la alcaldía?
Para mí sí es 100% un tema como de la comida. La gente que sabe dónde vivo justo sabe que literalmente mis vecinos tienen nopaleras, entonces pues siempre el tema de la comida fresca es algo que pues aquí no se batalla. Pues también justo es importante mencionar que la gente que viene del centro de la Ciudad de México y que visita Milpalta siempre se sorprende, por decir, es increíble, como que le sorprende mucho esta parte de que exista esto dentro de Ciudad de México. O sea, que no se tienen que desplazar, digamos, que a otro estado para poder disfrutar, pues, de paisajes, de comida como muy fresca. Inclusive, por ejemplo, el dato de que Milpalta es de los mayores productores de nopal a nivel nacional. O sea, muchísimo del nopal que, por ejemplo, se encuentra a la venta en la central de abastos proviene de Milpalta. Obviamente ya también mucho hay en Morelos, pero la mayoría viene de aquí, de Milpalta. De hecho, la mayoría de la gente aquí en Milpalta se dedica a eso, a la producción de nopal. Aquí como que la actividad, pues obviamente es muy temprano. A las 3, 4 de la mañana se escuchan cómo van saliendo los camiones llenos de nopal que van a vender a la central de abastos.
Preguntamos también qué les gustaría experimentar en Milpalta si fueran el próximo fin de semana. Las respuestas, a mí la verdad, yo haría todas, entonces se las voy a comentar. El 34% nos menciona que una feria de pueblo con todo y cohetes. El 32% nos menciona probar pulque y comida tradicional. El 18% nos menciona una caminata en el monte o los cerros. Y con un 16% conocer sus tradiciones indígenas vivas. Y es que también es muy cierto que a nosotros como mexicanos nos gusta involucrarnos también en las ferias del pueblo, conocer nuestras raíces y hasta cierto punto honrarlas.
Y justo preguntamos, ¿qué tanto crees que la gente de la Ciudad de México conoce realmente lo que es Milpalta? Y aquí creo que Liz va a tener bastantes elementos. Por ejemplo, el 31% nos dice que solo lo que ven en redes o reportajes. O sea, esa es la forma en que se refieren a que así conocen lo que es Milpalta. Un 30% nos dice que muy poco, casi nada se conoce de lo que es Milpalta. Y un 30% también algo, pero hay mucho que descubrir. Y ya por último, con un 10%, casi nadie habla de ella y debería de hacerlo. Y creo que eso es correcto. O sea, es una alcaldía que no necesariamente resalta en temas diversos, pero que finalmente tiene elementos importantes, ¿no, Liz?
Sí, es una alcaldía muy rica en muchísimas cosas. Es una alcaldía muy bonita. Y pues me voy a atrever a hacer el comercial de que justo pues se tomen la oportunidad de conocerla. Y pues sí, obviamente también hay muchísima desinformación acerca de lo que provee Milpalta para la Ciudad de México. Entonces, pues también que nos demos la oportunidad de conocer un poquito más, más allá como de pues salir, ¿no? Quizá como un poquito de lo cotidiano.
Oye, Liz, si nos organizáramos para un fin de semana ir a Milpalta, ¿qué nos recomendarías conocer?
Pues aquí en Milpalta hay muchos lugares donde se practica el temazcal, que justo, por ejemplo, mucha gente piensa como que tiene que ir muy lejos, ¿no? Que a Hidalgo, que a no sé dónde, a buscar un temazcal. Aquí en Milpalta hay temazcales tradicionales que son llevados por maestros, entonces la verdad es que son muy buenos. También aquí se hace mucha barbacoa los fines de semana. Obviamente hay que venir temprano porque se acaba temprano, pero hay mucha barbacoa de borrego, de horno. Por ejemplo, ahorita que es época de lluvias, hay también muchos platillos a base de hongos, y bueno, obviamente los platillos estrella aquí son el nopal. Hay todo a base de nopal. Podemos ir a visitar los cerros. El Teotli es un volcán inactivo y actualmente se puede subir caminando para hacer senderismo, suben en bicicleta, hacen días de campo, hay unas cuevas, se pueden visitar las cuevas. Realmente como que digamos que aquí lo más atractivo, porque inclusive por parte del gobierno, de la alcaldía, ya tienen una ruta turística. Los puntos que visitan son San Pedro, que es donde se concentra la producción de mole. Ahí casi la mayoría de los habitantes de ese pueblo se dedican a producir mole y a vender mole. La otra parte que visitan son las nopaleras, digamos como la parte, pues, la vista, ¿no? Que es como lo más bonito. Y los llevan también a los temazcales y los llevan también a disfrutar como una comida típica, como de tortillas de maíz azul hechas a mano. Más que nada es eso, los puntos que visitan.
Queridos radioescuchas, los invitamos a que la próxima semana nos acompañen a la visita a esta hermosa alcaldía que nos puede ofrecer múltiples opciones, como bien nos comentó Liz, culturales, de festividades, de comidas ricas. Y pues bueno, esperamos que estas referencias y datos les hayan sido de utilidad. Y pues muchísimas gracias, Liz, por darnos tantas referencias.
Recuerden que pueden encontrar esta encuesta y las que hemos hecho con nuestros aliados de Question Pro en nuestras redes sociales a través de Instagram como Altazor Intelligence o en X, o en ex Twitter, igual como Altazor-Intel. Y también no se olviden de visitar las redes de Amo México Travel en Instagram.
Perfecto, pues continuamos en Amo México por Grupo Radio Fórmula. Hasta luego.
Gracias, doctor, y sin duda una alcaldía que ya está muy próxima a transmitirse y que les va a encantar. Tenemos una gran cantidad de historias y experiencias de vida extraordinarias para proponerles para disfrutar esta alcaldía tan, tan, tan especial. Vamos a hacer una breve pausa, escuchar una canción más. Hemos llegado al término de la segunda hora de nuestro programa Amo México, y domingo 17 de agosto del 2025. Este es Sinnerman de Kesaya Jones aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera, y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 17 de agosto del 2025, nuestra emisión número 219, que ha estado riquísima de historias y experiencias. Ya estuvimos visitando el pueblo mágico de Real de 14 y el pueblo mágico de Gilitla, ambos por supuesto en San Luis Potosí. En Agenda Monroy, Clara y Maru Monroy platicaron acerca del mito al manga en Franz Mayer y también por supuesto del Foro Internacional de Cine en la Cineteca de las Artes. En Manos Mágicas viajamos con la tejedora Antonia Cornelio a Oaxaca y en Travel Mexico with Kids a recorrer los senderos de Jicotepec, Puebla con Mariana Guzmán y por supuesto en contexto el doctor Claudio Flores Tomás nos llevó a la alcaldía Milpa Alta en Ciudad de México. Tenemos todavía mucho por delante. Te dejo antes con esta canción titulada The Hardest Part de Coldplay aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 17 de agosto del 2025. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción 5525619133. Gracias, gracias de corazón por acompañarnos en esta travesía. Vamos a escuchar una canción y volvemos enseguida. Esto es Tumble de Gus aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias a quienes se comunican al WhatsApp 5525619133. Te recuerdo, me encuentras en Instagram como El Pata de Perro. Vámonos a escuchar Whoever You Are de Gayguitá y volvemos enseguida.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Hemos llegado así al término de nuestra emisión número 219. Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 17 de agosto del 2025. Agradezco en la operación a Luis Carmona, en la producción al señor Enrique Gil y a mi querida Ivonne Córdoba Cerón, sobre todo a usted que nos acompaña como cada fin de semana a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Les recuerdo que la próxima semana tenemos transmisión especial el día sábado desde la Alcaldía Cuauhtémoc, continuando con nuestra caravana de transmisiones especiales Ciudad de México, corazón grande, así que prepárense para muchas nuevas historias y por supuesto las mejores experiencias de vida. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Les deseo muy felices viajes y nos escuchamos la próxima semana. Te dejo con Don't Bring Me Down de Electric Light Orchestra. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Weight loss solutions are not one size fits all. Hers makes it simpler to get started and stick with a weight loss plan backed by expert-guided online care that puts your weight loss goals first. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you. With 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/foryou to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/foryou, forhers.com/foryou. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com. Apply.